digno de toda nuestra alabanza. Poderosas son las obras de tus manos. Digan, poderosas son las obras de tus manos. Una vez más. Tu nombre es sobre todo nombre. Digno de toda alabanza. Poderosas son las obras de tus manos. Poderosas todas las obras de tus manos. Padre Santo, te damos honra y gloria. Eres poderoso, no hay nadie más grande que tú. Servimos a un poderoso Dios, increíble. Por eso estamos aquí el día de hoy. Porque te honramos, te amamos. Te damos gracias por el sacrificio que has hecho a través de tu Hijo Yeshua por nosotros. Venimos a adorarte y damos gloria. Y más importante, te damos nuestras vidas, te damos todo de nosotros. Nos rendimos a ti, Señor. Que sea de tu manera, Señor. Cámbianos cualquier cosa que sea necesaria hacer y por tu palabra, Señor. Así que ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesús, abre los oídos del oyente que pueda recibir, Señor. Tu palabra no necesita ser ungida tu palabra. Tu palabra ya está ungida. Y permite que entreguemos la palabra al oyente para que se cumpla tu mandamiento de tu palabra en la vida de los que escuchen. En el poderoso nombre de Jesús. Y soltamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Dele honra y gloria a Dios, santos. Dígale a su vecino, Él es bueno. Aleluya. Es una bendición poder compartir con ustedes esta mañana. Él es grande. Tengo que decirle esto, dígale a su vecino, no hay nadie más grande que él. Ya busqué por todos lados y no hay nadie más grande que él. Esto yo lo sé. Y estoy agradecido de que estemos aquí esta mañana. Y lo que queremos hacer es, vamos a Gálatas 5. ¿Y de qué hemos estado hablando? ¡Hambre! ¿Y quieren decir sed? Si quieren decir sed, está bien. Es un antojo de que tenemos que tener, Espíritu Santo. Como dice su palabra. Dice, seamos santos así como yo soy santo. Y muchas cosas están sucediendo, así que debemos de buscar la santidad. ¿Qué quiere decir la santidad? Que tenemos un tipo de vida separado, apartado. Que podamos demostrar la vida de la salvación que Él nos ha dado. No solamente por la boca, sino por el estilo de vida, de la manera de cómo nos conducimos. Y podemos demostrarlo viviéndolo y demostrándolo de esa manera. Así que como vamos a Gálatas 5. Digan, si lo tienen, ya lo tienen, díganlo. En el versículo 16, dice, así les digo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué debemos de caminar en el Espíritu? Porque Él transformó nuestra vida. Así que debemos de caminar en el Espíritu y para caminar en el Espíritu, debemos de someternos a la iglesia y indicar que tenemos el Espíritu. Y muchos estamos intentando de caminar en algo, y no estamos actuando como debe de ser. Y esto es real. El Espíritu Santo es real. ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo es real? ¿Y lo ven moviéndose? ¿Y lo ven moviéndose en su vida y transformándolos? Se lleva poder este hombre aquí sabe lo que es el poder del Espíritu Santo que lo ha cambiado. Antes estaba en drogas y en alcohol, en hoteles y en moteles y todas esas cosas. Un círculo vicioso. Pero el gran Dios, el Dios increíble y el único Dios, el verdadero Dios viviente, lo transformó. ¿Quién tiene un testimonio como ese? Amén. Una vez que se nos ha dado el Espíritu, tenemos que caminar en Él, porque si no caminamos en el Espíritu, entonces estamos caminando en la carne. No hay nada que esté entre en medio. O simplemente si estamos en el Espíritu o estamos en la carne. Por eso tenemos que buscar la santidad. 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque la carne desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los espíritus, el Espíritu quiere hacerte una que tú hagas una cosa y la carne quiere que hagas otra. Cuando pasan situaciones, debemos de preguntar qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a comer. Y muchas veces son distracciones. Así que debemos de dejar que el Espíritu tome control. Dice, el Espíritu desea lo contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, y cuando estudiamos acerca de lo que es la brujería, el uso de drogas tiene que ver directamente con eso. Alcoholismo tiene que ver con el uso de drogas. ¿Por qué creen que ustedes que cuando vamos a las tiendas a las tiendas donde venden licor y dice spirits, la palabra inglesa que significa espíritus? Así que si ustedes toman de eso o fuman de eso, ustedes saben que van a estar llenos de espíritus. Y si alguien por aquí no levante su mano y alguna vez usted ha usado eso, tú has visto cosas raras. Algunas cosas que empiezan a manifestarse. Y escuchen, lo he escuchado muchas veces. Todo tipo de cosas. Cuando empiezan inclusive les empiezan a hablar, nos empiezan a hablar. Así que tenemos algunas personas aquí que han visto algunas cosas así. Así que tenemos que tener cuidado. Estas cosas, cuando caminamos en el Espíritu, están asociadas con todo esto. Y eso le pasa a los creyentes. Así que no están hablando acerca de la gente que no es salva, sino estamos hablando de la gente que ya es salva. Y dice, y las obras de la carne se manifiestan: idolatría, brujería, odio, que es hostilidad. Tenemos creyentes que siempre están enojados y que están bajo hostilidad. Eso es odio. Tenemos discordia, situaciones que hay gente que siempre quiere empezar problemas y empezar a pelear. Celos. ¿Qué más tenemos? Arrebatos de ira. Gente que necesita controlar ese odio. Y si eres un creyente que necesita controlar el odio, quiere decir que no está caminando en el Espíritu. Rivalidades, envidias, desunidad, división, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras Usted sabe qué quiere decir estar borracho. Orgías. Gente que se las pasa nada más en gratificándose a sí mismo de fiesta. Cuando los hijos de Dios se juntan y el Espíritu Santo hace la fiesta, no hay fiesta como la fiesta del Espíritu Santo. Tenemos un buen tiempo, la pasamos bien. Eso es caminar en el Espíritu. Pero aquí, los que se divierten con esas cosas que menciona aquí, pues eso es de la carne. Y si no toqué algo que ustedes están haciendo específicamente, y dice cosas que se parecen a estas, de las cuales hemos dicho antes, les advierto ahora como lo hice, como antes lo hice, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahvá. Bueno, primero déjenme les digo, cuando buscamos y analizamos en este verso, y los que practican estas cosas o cosas como otras cosas parecidas, aquellos que practican cosas como estas, según la traducción. Cuando yo era un niño, mi mamá hacía que yo practicara ciertas cosas y que y era importante que yo practicara y que aprendiera y que las practicara una y otra vez hasta que yo aprendiera a hacerlo bien. Y la gente que practica estas cosas que se mencionan aquí en la Escritura, no quiere decir que lo hacen una sola vez, pero los que lo repiten y lo repiten y lo continúan haciendo. Tenemos algunas personas que son profesionales en ese tipo de cosas. Y cuando viene a ese tipo de cosas malas, tú sabes exactamente qué son. Regresemos al versículo 18, donde dice: pero si los guía el Espíritu, no estás bajo la ley. Así que la ley es de cierta manera. Regresamos y te muestro en Levítico que cuando fallas en la ley, solamente tienes una oportunidad. Una vez que fallas en la ley, ya tienes todo perdido. Y eso conlleva la muerte. Pero Jesús, Yeshua, cuando Yahvá mandó a su hijo Yeshua, Él pagó el precio. Gracias al Señor que Él pagó el precio. Así que en la cruz, Él completó la ley. Y ahora, cuando fallamos, Él nos da otra oportunidad para enderezarnos. Tenemos otra oportunidad para ponerlo bien. No más muerte de esa manera. Para poder tener la oportunidad de arreglarlo. Y nos da la oportunidad de que escojamos lo correcto. Así que por eso debemos practicar las cosas del Espíritu. Por eso tenemos que estar envueltos en cosas espirituales. Y por eso tenemos que escuchar la palabra. Y por eso debemos de orar y adorar y apartar nuestra vida como un sacrificio viviente. Y ese sacrificio es santo. Amén. Así que hablamos de esto. Y dice, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. En estos días, quiero ser muy honesto con ustedes, ya nadie quiere hablar de pecado. Y en la iglesia, la gente quiere sentirse bien, quieren un mensaje inspiracional y quieren sentirse mejor. pero yo no soy esa persona que les va a predicar de esa manera. Yo no soy una persona que les va a hablar acerca de cosas inspiracionales y que los va a sentir bien. Es mi trabajo enseñarles para que sean inspirados a ser mejores. Así que no vengo a hacerlos sentir mejor. Quiero que sean mejores, no simplemente que se sientan mejor, ¿verdad? Así que cuando estamos hablando del pecado, el pecado está pisándonos los pies. Porque a veces estamos practicando cosas como estas que se mencionan aquí. Pero tenemos que saber, tenemos que entender, y de eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos estar bajo, cómo estamos hablando en el Espíritu, estar fuera de la ley? Y todos 613 mandamientos acerca de lo que la ley nos dice, acerca de algunas de las leyes de morales y cosas de ceremonias y cosas de la manera de cómo nos alimentamos. Algunas de las cosas que deberíamos estar haciendo o comiendo y no debemos de cortarnos el pelo de cierta manera, según a lo que nos indica la ley. Y encontramos que, de acuerdo con la ley, deberíamos de hacer todo eso. No deberíamos de comer camarones ni tampoco cangrejos. Voy a decirles algo bien rápido. Sé que hay algunas personas que saben acerca de cierta comida que me gusta a mí. Llámeme, ya sabe más o menos cuándo. Déjeme saber quién está cocinando. Y eso es lo que les he dicho. ¿Qué es lo que la palabra dice? Necesitamos regresar y necesitamos encontrar qué es lo que la palabra dice acerca de la moralidad. ¿Qué es lo que la palabra dice acerca de las ceremonias? ¿Qué es lo que la palabra dice acerca de las cosas que comemos? Pero después de que Yeshua vino, sabemos que las leyes morales se mantuvieron. Y todavía nos pide que vivamos en santidad. Pero encontramos que algunas de las otras cosas que dice aquí. Vamos a Romanos, capítulo 14, versículo 14 al 21. Porque ahora que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, hay algunas maneras de cómo debemos de ver y aprovechar y tomar las cosas. ¿Y podemos pecar todavía? Simplemente para... Y al arrepentirnos de algo, quiere decir que no debemos de volver a caer en eso. Y cada vez que hacemos algo equivocadamente, quiere decir que nos estamos apartando de la santidad del Señor. Así que vamos a Romanos 14, versículo 14 al 21. Yo de mi parte... Estoy plenamente convencido en el Señor Yeshua de que no hay nada impuro en sí mismo. Ahora Él está diciendo, puedes comer algunas cosas, otras cosas. Tú puedes comer mariscos y camarones y eso. Porque dice que no hay nada impuro de sí mismo. Si algo es impuro, no lo es solamente para el que así lo considera. Hay algunas personas que consideran que no debemos de comer mariscos. ¿Y qué les decimos a ellos? ¿Cómo manejamos esa situación? En el versículo 15, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Así que si estamos en algún lugar y si alguien tiene problema de que si yo como puerco, como mariscos o algo de eso, y si ya estoy en el amor del Señor, eso lo pongo en un lado, porque le amo tanto que no quiero que eso sea un problema y no sea una piedra de tropiezo para él. Y dice que si no lo hago, no estoy operando en el amor. Y eso se extiende también a otras cosas, también a lo que tomamos, porque algunas personas van a algún lugar y dicen, si estoy pecando, si estoy tomando, pero es un pecado estar borracho o emborracharse. Si tú sabes que tú puedes tomarte un vaso o una bebida de vino Chardonnay y yo tomé Moscato la semana pasada, pero si estamos en el amor y hay creyentes que dicen, no, no puedo tomar porque yo vine de ser un alcohólico y si simplemente tomo un trago, pues caería de nuevo, pero el Señor ya me salvó. Pero si hay personas que todavía, bueno, sabemos que es un pecado emborracharse, así que si no debemos de tomarlo para no estar en eso, pues, y conocemos nuestros límites, y algunos dicen, ya yo puedo tomarme dos. Pero tú sabes que en algún punto vas a llegar a emborracharse. Y en cuanto llegues a ese punto, sabes que ya estás en pecado. Y saben que estar medio mareado, quiere decir, o un poco mareado, es estar borracho. Hay un comercial que dice que alguien que está simplemente un poco tomado es manejar borracho. La palabra de Dios dice, un poco de levadura levanta todo el pan. Si alguien es cocinero aquí, pueden entender que solo un poco puede levantar, un poco de levadura levanta todo el pan. Y muchas veces hay personas que con un poco de alcohol van a continuar y después no van a poder detenerse. Y lo estamos llevando hasta el límite, hacia el precipicio. Así que mejor decimos, estoy bien. Pero a veces que conocemos nuestro límite y si sabemos que una persona pudiera caer debido a que nosotros estamos tomando, en amor debemos de dejar de hacerlo. A veces estamos con alguien en su carro. Digamos que está ahí en el asiento del pasajero. Y la regla es la siguiente. Si alguien está sentado en el área del volante del carro, esa persona tiene el control de la dirección del vehículo. Así que a veces decimos, no te subas en mi carro, no me digas qué tipo de música debo de escuchar porque es mi carro. Es cuando vamos a ir a la casa de alguien y ellos son los dueños del control remoto, ¿verdad? Y creyentes, tenemos lentes de amor. Y cuando dice aquí la escritura que si hacemos algo que pudiera lastimar a nuestro hermano para que se aparte de caminar en santidad, pues debemos de ser considerados y en amor dejar de hacer ese tipo de cosas. Así que no lo hacemos ni lo practicamos enfrente de ellos, pero cuando ellos se vayan, bueno, pues no pasa nada. Podemos hacerlo sin hacer caer a nadie. Todos los que conocen KLAH es música de hip hop, música de R&B. Y dice algunas cosas. Pero si estoy en el asiento del pasajero y quiero mantener mi mente en Yahvá, no quiero estar escuchando ese tipo de cosas, porque esas cosas, digo, la música ya no es lo que era. Sinceramente, algunas cosas son realmente fuera de lugar. Y gritan palabrotas y diciendo cosas así. Y no quiero escuchar ese tipo de cosas. Y a veces no entiendo siquiera lo que están diciendo, pero eso está impactándome. Y yo como pasajero puedo preguntar si podemos escuchar alguna otra cosa. Y algunas personas, algunos pueden, creyentes, pueden cambiar eso. Pero podemos escuchar la música del pastor Washington. Cosas que no sean, que no edifiquen. Hay gente que puede manejar, escuchar eso. Pero a veces, cuando alguien está cantando una canción evangélica, estamos hablando acerca de cosas que santifican, pero a veces escuchamos algunas cosas de las y aunque sea música que es evangélica, a veces nos empieza a mover y a veces la música y la carne tienen una reacción y alguien diga, por eso es que debemos de perseguir el encontrar la santidad, porque antes de que nos demos cuenta ya estamos moviéndonos. Bueno, yo no sé cómo hacerlo, pero algunas personas dicen, hey, mira, ya lo está haciendo también el pastor. Yo simplemente estoy diciendo qué es lo que sucede, ¿verdad? Porque escuchen, antes así lo hacíamos, íbamos a las clubs y a las discotecas, y ahí es donde estábamos haciendo en las noches, y ya cuando acordábamos estábamos ahogándonos en nuestro propio vómito. Y las infracciones que suceden con la policía por andar manejando borracho. Y ya estamos cansados de todas esas cosas. Y nuestra respuesta siempre debe ser una respuesta de amor. Si hay algo que te molesta del otro o le molesta al otro, bueno, pues hay que dejar de hacer eso. A veces estamos manejando y dejamos el carro así, dejamos en una estación y alguien llega y se sube en el carro y de repente prendemos el carro y eso explota. Pero aquí la palabra nos indica cómo es que debemos de tratarnos unos a los otros y ser considerados. Y en el 19 dice, no. Vamos al 15. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida. El hermano por quien Cristo murió, en una palabra, den lugar a lo que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. En el 20 dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Así que no debemos de estar mal por las cosas que comemos o bebemos. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Y a veces decimos, me rehúso a no comerme mi puerco enfrente de esa persona. Y después estoy incitándolos a hacerlo y eso es malo para ellos. Y los estamos poniendo a una posición en la cual yo soy el que está entrando en pecado, porque yo sé que eso es malo para ellos. Así que vamos a hacerle daño a nuestro hermano. Si ellos sienten que hay algo que esté mal y nosotros decimos, no, no está, está bien, no pasa nada, eso no es pecado. Y ellos están peleando con eso y lo hacen, entonces estás haciendo que tu hermano caiga. Y debemos de edificarnos unos a los otros. Vamos aquí. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Venimos a Jehová y hemos aprendido una vida diferente. Estábamos en miseria, estábamos deprimidos. Y es tan triste, inclusive en las noticias, con respecto a Robin Williams. Y él estaba deprimido y terminó colgándose, suicidándose. En miseria. Es interesante porque la gente dice, algunas personas dicen, si yo tuviera todo ese dinero, yo estaría contento. Pero escuchen, el dinero. El diablo quiere que pienses que el dinero es la solución y el dinero no es la solución porque Jehová es la solución, Jehová es la paz, Jehová es el que hace todo. Jehová transforma tu vida y ahí es donde se hace la diferencia. ¿Saben cuántas gentes de Hollywood que ustedes piensan que están haciendo tan bien y que le está yendo tan bien tienen tantos problemas? Y están diciendo en el radio que hace unos cuantos años en la industria han cometido suicidios. ¿Qué es lo que eso nos dice? Esas personas están lastimadas, están sufriendo. Y gracias Dios, gracias Jehová, porque estamos aquí, porque Él nos salvó, porque Él nos sacó de todo eso. Y realmente nuestro trabajo es ayudar a otros. Así que, 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Alguien ve las noticias últimamente? Hay muchas cosas que están sucediendo. Y hay más incidentes ahora que realmente de los que nunca hubo. En una cantidad de tiempo tan corta. Tenemos aviones que desaparecen, tenemos guerras. El presidente Obama estaba tratando de estar de vacaciones esta semana. Y ni siquiera pudo disfrutar su vacación porque había tantas cosas que estaban sucediendo en Irak y situaciones que están sucediendo en Ucrania y cosas que suceden aquí en los Estados Unidos, en Ferguson, en Missouri. Nos estaba diciendo que alguien, uno de los muchachos de por aquí lo mataron en la Florence, en la calle Florence, aquí cerca. Aquí en la calle Broadway. Versículo 3. Y nos dice que en los últimos tiempos cosas peligrosas iban a suceder. No había habido nunca un tiempo en donde había tantas situaciones como las que se han dado ahora. Así que lo necesitamos, necesitamos Jehová, necesitamos su protección. Porque No podemos caminar en la calle porque inclusive porque la policía, en vez de protegerte, luego te dispara. Y no quiero decir que son todos los oficiales, pero son situaciones que están sucediendo, que no están bien. Y si es verdad, no ha sido comprobado todavía. Y si es verdad que si Mike Brown estaba levantando sus manos para rendirse cuando le dispararon, esa es una ejecución. Y eso no es un asesinato, es una ejecución. Ese niño que tenía sus padres. Y necesitamos enderezar nuestra vida porque nuestros hijos están allá afuera. Y está en ti. Tú tienes que mantenerte en el Señor y orarle al Señor para que el Espíritu esté sobre tu familia. Y dice que en los últimos días eso es lo que sucederá. Y esto se escribió hace más de 2,000 años. Y dice que en los últimos días, esos tiempos difíciles, esos tiempos vendrían. ¿Cuáles son las señales de esos tiempos? Estamos hablando acerca de cómo es que la gente se habla. Dice que los hombres serán amantes del dinero. Y amantes de sí mismos. Estaban mencionando, nos estamos tomando un osi, que es una foto que ya no es un selfie, es una persona que está con otra persona. Y cuando es solamente tú, es un selfie. Está bien una foto de esas de vez en cuando. Me puedo tomar una foto aquí con las flores y eso está bien, pero cuando estás tú y solamente tú, todos los días es tú y cada semana es tú y en todos lados eres tú y tú y tú. Hay un problema en eso, porque le estás diciendo al mundo que es todo acerca de ti. Y suena como de lo que está hablando aquí. Porque hace unos años no sabíamos nada acerca de lo que es un selfie. Pero cuando te estás tomando fotos de ti mismo todo el tiempo, tienes que pensar acerca de eso. Porque estás amándote a ti mismo. ¿Qué es lo que estás promoviendo? Dime de vez en cuando que estás hablando acerca de las cosas buenas de Jehová. Dame algo aparte que no seas tú, porque hay que darle la honra y la gloria a Jehová. Cuando me levanto en la mañana, yo quiero darle gloria y honra a Él, no nada más, no glorificarme a mí mismo. Pero dice que los hombres, necesitamos revisar qué es lo que estamos haciendo en Instagram y todo ese tipo de cosas, en Twitter. Si estás tomándote fotos de ti mismo todos los días, revíselo. No estés tomándote fotos a las partes de tu cuerpo. Nadie quiere ver eso. No. La Biblia dice que la carne no debe de ser glorificada. ¿Dónde está mi teléfono? Cuando nos estamos tomando una selfie en la iglesia y dígales, aquí estoy escuchando la palabra. Amo eso. Si haces eso aquí en la iglesia, gloria a Dios por ello. Pero si estás tomando fotos de las partes de tu cuerpo allá atrás y enfrente, nadie quiere ver tu six pack. No enseñen ese tipo de cosas. Debemos darle la gloria a quien merece la gloria, que es el Señor. Aleluya. Pero este es el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cómo sabemos que estas cosas están sucediendo? Porque estamos poniendo selfies por todos lados. Y somos amadores de nosotros mismos. Avaros. Que son los que aman el dinero. Tengo que ir a obtener mi dinero. ¿Es el amor a qué? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿No acaso vemos mucho de eso? Así que no podemos videos sin dinero o sin carros ostentosos. En los videos lo podemos ver también, que la gente ama el dinero. ¿Qué más? Jactanciosos. Diciendo, yo dije, o hice, y yo hice, y todo soy yo, y yo, y yo. Y miren lo que yo obtengo. Soberbios. Y blasfemos. Revisen esto. Tenemos aquí a alguien que sean padres, alguien aquí en la casa. Desobedientes a los padres. ¿Ustedes, papás, experimentan eso? Yo tengo uno de 7 años, así que tengo que estarme fijando en ese tipo de cosas. Necesitamos mantener a los niños en la línea. Y a veces vienen y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Así que yo le tengo que decir, yo soy el jefe aquí, tú eres un niño. Y tenemos que decirle cuando tienes 5 años, en el amor del Señor. Y a veces tú tienes que hacerlo cuando tienen 3 años. A los 2 años, y nos están diciendo qué es lo que tenemos que decir. Y están todos hinchados diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Dándonos órdenes. Y los niños parece que se están volviendo más inteligentes. Cuando tenía 3 años, tenía mi teléfono y estaba moviéndole ahí todo. De 1 año ya le estaba moviendo el teléfono aquí al hermano. Estos son los tiempos. Y dice aquí. Desobedientes a los padres. Ingratos. ¿Cuántos de ustedes ha tratado de ayudar a alguien, o servirle a alguien? Cuando ayudamos a gente, lo debemos de hacer hacia el Señor. Y entendemos eso. Pero si hacemos algo por ti, debes de cuando menos darte cuenta un poquito que no solamente aunque sea dar las gracias por eso. Hay que dar las gracias por lo que Jehová hace por nosotros. Pero en estos días hacemos algo por alguien y la gente ni siquiera dice gracias. Gente grande, adultos. Y así es como fue que, y déjenme les digo cómo fue que me criaron. Me decían, ¿qué es lo que dijiste? Tengo que decir gracias. Así me enseñaron. ¿Qué es lo que estábamos enseñando? Tenemos que ser agradecidos todo el tiempo cada vez que hay alguien que nos ayuda. Pero algunos por aquí piensen que cuando alguien hace nuestro favor y no hacen, que ni siquiera tenemos la decencia de decir gracias. ¿Cómo puedo saberlo? Porque vienen a la iglesia y ni siquiera levantan sus manos cuando vienen a la iglesia y ni siquiera lo dicen. Él ha sido tan bueno y nos ha dado todo. Y nos ha proveído ese empleo y ese cualquier cosa que les haya dado. Tenemos que agradecerle, tenemos que adorarle, tenemos que hacer de su conocimiento que estamos agradecidos. Nos dio nuestro cuerpo y nos ha dado todo. Gracias, Señor. No tienes que hacerlo por mí. Estoy agradecido por ti, por todo lo que has hecho. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias. Aleluya. No quiero que nadie vea que no soy agradecido, porque yo doy gracias por todo. De que yo puedo estar aquí parado sobre mis piernas y de que puedo respirar y puedo hablar. Y en esos tiempos finales tenemos que darle gloria a Dios. Tenemos que buscar de Él. Porque mañana no está prometido. Él no tiene que despertarte el día de mañana. ¿Saben qué? Tenemos que dar la honra y gloria y ser agradecidos con Él una vez más. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que tú nos ofreces. Y tú no tienes que hacerlo, pero nos amas y nos lo das, Señor. Te damos gracias por ello. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Padre Jehová, te damos honra y gloria, te alabamos. Te damos gracias por quien tú eres en nuestras vidas. Y si lo hemos tomado a la ligera, Señor, y si no hemos sido agradecidos, perdónanos, Señor. Por el amor de Yeshua, tú sabes qué tan importante eres para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu gracia, por tu bendición, por todo lo que nos das, por todo el tiempo que tú nos cuidas. Nos proteges y nos cuidas, a nosotros y a nuestra familia. Podemos tener una historia triste, pero estamos aquí de pie agradeciendo. Y te podemos alabar con nuestra boca. En este tiempo, Señor, en donde hay tantas cosas que nos estamos viendo a nosotros mismos, te damos gracias, Señor, por ver y proveer por nosotros, Señor. Y te damos toda la honra y la gloria y la alabanza, porque no hay nadie más grande que ti, Señor. Tú lo mereces todo, Señor. Todo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Tú te mereces todo de parte nuestra, Señor. Aleluya. Aleluya. Y te reconocemos en el poderoso nombre de Yeshua. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén.